Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Avanza Herrera en COPE en este jueves 21 de julio, en el que se acaba la pequeña tregua de la ola de calor, fundamentalmente en el norte. Ahí suben las temperaturas, en País Vasco, en Navarra, en La Rioja. En el resto también van a subir los termómetros y eso no va a favorecer en nada las tareas de extinción de los incendios. El panorama ahora mismo es de desolación en muchos puntos de España, con pueblos que siguen desalojados y con cientos de vecinos evacuados. Cuando hablamos de hectáreas quemadas, no hay que hacerlo con ligereza. Solo en esta ola de calor han ardido 80.000 hectáreas y si ampliamos el círculo a lo que llevamos de temporada de incendios, más de la mitad de todo lo que se ha quemado está en la provincia de Zamora. Ahora mismo hay que mirar al este de la provincia de Ávila. El incendio de la comarca de Cebreros cumple hoy 5 días activo desde el sábado. Ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas y el viento cambiante ha seguido dificultando las labores de extinción. Los trabajos se han centrado en evitar que las llamas se acerquen al núcleo urbano de Hoyo de Pinares. La noche, hay que decir, y esto es información de última hora, ha ido bien porque el viento no ha soplado con tanta fuerza como lo ha hecho en los últimos días. Lo acaba de contar a COPE Alejandro Peñalvo, que es director de extinción de este incendio de Cebreros.
Pues el incendio esta noche ha estado más tranquilo. Hemos tenido unas condiciones climáticas bastante favorables porque no se movía prácticamente el viento. Y entonces hemos podido trabajar y afianzar una buena parte del perímetro que estaba complicada el día de ayer.
Esto en Ávila, donde ha vuelto a ser una noche muy complicada, ha sido en la comarca de Ateca, en Zaragoza, para que nos hagamos una idea de la dimensión de este incendio. Un eje fundamental de comunicación, como es la autovía A2, que enlaza Madrid y Barcelona, permanece cortada, ahora mismo todavía a la altura del término de Contamina. Y en Galicia se rozan las 30.000 hectáreas arrasadas en toda la comunidad. En la zona de Valdeorras, más de 10.000, y en Folgoso, en Lugo, una superficie muy similar. ¿De dónde nos llegan buenas noticias? Bueno, del incendio de Zamora, del de Pont de Vilomara en Cataluña y también del de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara. Al margen de la evolución de los incendios, había especial interés por conocer la respuesta de España al planteamiento de la Comisión Europea ante los posibles problemas en el suministro de gas. ¿Qué proponen desde Bruselas? Lo que plantean es que los países de la Unión recorten un 15% el consumo de gas. Y esto desde ya, desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo del próximo año. Y todo ante el temor de que Rusia siga cortando el grifo o que incluso bloquee por completo el suministro de gas a Europa como chantaje a las sanciones que le han impuesto por invadir Ucrania. Lo del 15% lo hace en plan recomendación, para que de forma voluntaria la industria y también las administraciones públicas tomen medidas para ahorrar gas. Eso sí, advierten. En caso de alerta, la recomendación tornará en imposición y será de carácter obligatoria. Esto de las recomendaciones ya sabemos cómo va. Pero es que en este caso es algo que cualquiera, entiendo, se está autoimponiendo en este momento. Gastar cuanto menos mejor, en tu casa y también en la industria. Dile tú a un empresario si no está preocupado en reducir gastos de energía tal y como están ahora mismo los precios. En todo caso, España ya ha respondido que no, que rechazan ese recorte del 15% de consumo de gas. La ministra de Transición Energética, que es Teresa Rivera, dice que entiende que tengamos que ser solidarios, que entiende que haya países que dependan directamente de Rusia, pero lo ve desproporcionado, sobre todo porque no lo han consensuado.
España no apoya esta propuesta. Los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Lo que no nos parece correcto es encontrarnos con un menú del día ya diseñado, sin ni siquiera habernos preguntado nuestras limitaciones alimentarias. Quiero ser muy clara. Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz.
Bueno, cuando la Comisión Europea plantea esa reducción, lógicamente está pensando en los países más dependientes, como es el caso de Alemania. Conocíamos que el Producto Interior Bruto de esos países dependientes como Alemania caería un 6%, si es que Rusia cierra el grifo del gas. En el caso de España sería de un 1%. De ahí que el gobierno germano también haya dado un paso que no deja de ser polémico, pero que no ha sido mal visto desde Bruselas, y es reactivar todas esas centrales de producción eléctrica a través de carbón que ya habían jubilado. Hablamos de una treintena. Y Europa ya no las va a penalizar, al menos de forma temporal, no va a penalizar esas centrales que son muy contaminantes, sino que incluso entrarán también dentro del circuito de las subvenciones. En el tema energético, cada país ha hecho la guerra por su cuenta y ahora no va a ser nada fácil consensuar medidas comunes, aunque sobrevuele el problema de suministro. Aún así, hay Consejo Europeo de Energía la próxima semana, creo que el martes 26 de julio, y será una buena oportunidad para poner en común esas diferencias. Y luego hay 3.300.000 trabajadores por cuenta propia que en las últimas horas andan revisando la nueva tabla de cotizaciones que han acordado gobierno y las principales asociaciones de autónomos. Esto ha durado casi como un parto porque llevan negociando desde enero y se han ido superponiendo los textos, las modificaciones, hasta que finalmente se ha llegado al definitivo. En el acuerdo hay muchos frentes, pero básicamente viene a fijar un esquema de cotización por tramos. Son 15 tramos que se van a implantar de forma progresiva entre 2023 y 2025. Será revisado cada 3 años hasta que en 2032 se fije un sistema definitivo como nos viene demandando la Unión Europea. Como resumen, los que declaran ingresos de menos de 1.300 euros al mes verán reducida su cuota. Los que tienen unos rendimientos entre 1.300 y 1.700 euros se quedarán prácticamente igual. Y los que ingresan más de 1.700 euros van a ver incrementada su cuota. Para los que más ganan, los de ingresos superiores a 6.000 euros pasarán de pagar 294 euros de su cuota actual a casi el doble en 2025, 590 euros. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, primero presume de acuerdo. Tiene motivos, tiene razones, porque no es nada fácil llegar a un acuerdo de estas características a un colectivo que agrupa a esos 3.350.000 trabajadores, como son los autónomos, y ese acuerdo lo han firmado, lo han suscrito, lo van a firmar los próximos días, con las tres principales asociaciones. ¿Qué más dice el gobierno? Bueno, pues que el nuevo modelo de cotización reduce la cuota a 2.200.000 autónomos y se la sube a 800.000. José Luis Escrivá es ministro de Seguridad Social.
Uno de cada dos de los 3.350.000 autónomos van a tener la posibilidad, a partir de ahora, de cotizar por una cuota inferior a la que cotizaban ahora. Y tres de cada cuatro autónomos lo podrán hacer por una cuota igual o inferior y tendrán esa posibilidad. Por lo tanto, se introduce un elemento de equidad también muy importante en el sistema.
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una es si este nuevo modelo va a servir para reducir el grueso de economía sumergida que en torno a este colectivo hay en España. Y luego hay otra cuestión. El acuerdo tiene que ser ratificado en el Congreso y la duda es si va a contar con el apoyo parlamentario suficiente. Para intentar convencer a sus socios habituales, el ministro Escrivá va a explicar varios casos prácticos en el Congreso dentro de la Comisión del Pacto de Toledo. El martes se va a aprobar, previsiblemente en Consejo de Ministros, y todo apunta a que se va a convalidar, si es que sigue su curso, en la Cámara el 6 de septiembre. A Pedro Sánchez y al ministro Escrivá, por cierto, no se les ha olvidado lo que les pasó con la reforma laboral, que llegaron con la lengua fuera, sin los acuerdos parlamentarios suficientes, y si no es por el error del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que seguro que recuerdan su cara, no sale adelante. En todo caso, hoy vamos a conocer más detalles. Y cita también en este jueves en el Consejo General del Poder Judicial. Se reúne para valorar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado. Es cierto que García Ortiz no ha sido ministro de Justicia con el mismo gobierno con el que luego fue fiscal general. Es cierto también que García Ortiz no ha ido en los primeros puestos de una lista electoral del PSOE y luego después, en los 2 meses siguientes, le han designado máximo responsable del Ministerio Público. Pero ha sido el número 2 con Dolores Delgado y ha impulsado y también ha bendecido los nombramientos más polémicos, algunos anulados en el Supremo, como el del fiscal de menores por falta de motivación. Ha sido el gran fontanero de la Fiscalía General del Estado y en su hoja de servicios, bueno, aparece su proximidad al PSOE y esa imagen en ese acto electoral de los socialistas gallegos. En la carrera fiscal ponen muchos reparos, le conocen bien, y no convence a una parte muy importante de la judicatura como la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en la carrera fiscal. ¿Qué va a decir hoy el Consejo General del Poder Judicial? No es un mero trámite, eso es cierto. Y se vio cuando el máximo órgano de gobierno de los jueces tuvo que pronunciarse sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Aunque apenas tienen margen para alterar una designación que depende directamente del gobierno, el margen es nulo, en aquella ocasión sí pusieron sobre la mesa una evidente contradicción. Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales establecidos para el cargo, pero no era la más idónea para ocuparlo, y así lo reflejaron en el CGPJ. Sus vínculos con el ejecutivo de Pedro Sánchez les echaban para atrás, pero además de reflejarlo, no podían hacer mucho más. Así que hoy van a dar el placet al nombramiento de Álvaro García Ortiz porque cumple con los requisitos, que se resume prácticamente en una cuestión: que sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio. García Ortiz lo cumple, y una vez reciba hoy la luz verde a su nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial, seguirá su trámite en el Congreso, después jurará su cargo ante el Rey y, por último, tomará posesión en el Pleno del Tribunal Supremo. Hemos llegado a jueves, es 21 de julio y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Y tenemos una última hora, reanudación.
Hace escasos minutos acaba de reabrirse el tráfico en la A2 desde Soria hasta Zaragoza. Estaba cortada, recordemos, desde ayer por el incendio en Ateca.
Tenemos también la mirada puesta en el gasoducto Nord Stream 1.
El que une Rusia con Alemania, que ha reanudado esta mañana su flujo de gas después de 10 días de mantenimiento. Falta por confirmar la cantidad de gas que está suministrando. Gazprom, recordemos, avisó ayer que no superaría el 30%.
Bueno, aquí hay que ver si lo hace al 50, si lo hace al 30, porque Putin suele cumplir sus amenazas y juega también con esta herramienta, con esta arma de guerra. Tiroteo.
La Policía Nacional sigue investigando el tiroteo ocurrido ayer por la tarde en Alicante. Hasta este momento hay 7 detenidos, uno de ellos es la propia víctima, un hombre de 32 años que también resultó herido.
Justicia.
Hoy están citados ante la Audiencia Nacional como investigados los exdirigentes de ETA, Miquel Anchaí, Soledad y Parraguirre, alias Amboto. Tendrán que responder por su presunta responsabilidad en el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco.
Y en el partidazo de COPE no ha podido ser. España, eliminada de la Eurocopa. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La derrota casi siempre es sinónimo de decepción y muchas veces de fracaso en el mundo del deporte y más en el fútbol. Y es verdad que la selección española femenina no estará en las semifinales de la Eurocopa de Inglaterra, pero la imagen que dejaron y la emoción que desprendieron las chicas de Jorge Vilda fue espectacular. Jugaron contra Inglaterra en Inglaterra, ante una selección que había ganado todo, que había marcado 14 goles y que no había encajado ninguno. Pero eso no fue obstáculo para que demostraran que juegan estupendamente al fútbol, que tienen unas cualidades extraordinarias y que hay jugadoras con un futuro realmente prometedor. Que la derrota no opaque una actuación que no va a pasar a la historia, pero que nos dejó un excelente sabor de boca porque jugaron como saben y saben jugar muy bien. Y solo un polémico gol provocó la prórroga y el consiguiente desenlace. No cabe momento para los lamentos porque no pasará mucho tiempo hasta que consigan su primer gran éxito.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lo decíamos, la tregua ha durado poco. Hoy vuelven a subir las temperaturas, que serán especialmente altas hoy en el interior de la península, en Baleares y en Canarias. Atención porque también suben las mínimas. De nuevo, cielos despejados con algunas nubes en el norte de Galicia y el Cantábrico, con posibilidad de lluvias débiles.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Join the tribe.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Ya está aquí José María Fidalgo, que siempre el más madrugador. ¿Qué tal, Fidalgo? Buenos días.
Bueno, será porque soy el que menos cosas tengo que hacer.
¿Qué tal está? Seguro que tienes bastantes y muy interesantes todas. Otra cosa es que no nos las quieras contar.
Todo lo que hago y es muy poco.
También está aquí Juan Fernández Miranda. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Es que este sí tiene cosas que hacer.
Yo estoy deseando escuchar a Fidalgo.
No, yo escucharle a él.
Y Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo quiero escucharte con el tema de los autónomos, de eso vamos a hablar. Pero por empezar por lo último, por lo que tiene centrada nuestra atención en las últimas horas, que son lo de los incendios. Preocupa el de Cebreros en Ávila, preocupa el de Zaragoza en Ateca, estamos siguiendo muy de cerca. Yo decía esta mañana que, además de el drama, por supuesto, humano, con la pérdida de esos dos, un brigadista y un pastor en el incendio de Zamora, está el daño ecológico tremendo, también está la pérdida económica, porque esos pueblos dependen de los aprovechamientos de los montes, esos pueblos dependen del turismo, en gran medida, esos pueblos dependen de la temporada de setas, sin ir más lejos, de la caza. Y ven cómo en apenas unos días todo eso se viene abajo. El presidente del gobierno, que sigue sus visitas por los lugares arrasados por las llamas, ha estado en Extremadura, ha estado en Galicia, ayer estaba en Zaragoza, mantiene ese discurso del cambio climático que mata a gente. Mal haríamos en reducirlo todo a eso. Y no solo tampoco hay que mirar al presidente del gobierno. Aquí hay que mirar a todas las administraciones. Y cuando en una comunidad como en Castilla y León vimos lo que vimos el año pasado en Navalacruz, en Ávila, hemos visto lo que hemos visto en Zamora hace un mes en la Sierra de la Culebra, después en el incendio de Los Acio, ahora en el incendio de Cebreros también en Ávila, y igual Juan, igual José María, igual Salvador, es para que todos nos lo hagamos mirar un poco, ¿no?
Es que hacer un análisis de las tragedias que está provocando el fuego en España este verano y todos los veranos, reduciéndolo a un solo argumento, como hace, por ejemplo, Pedro Sánchez cuando en esta gira que hace acercándose a los territorios asolados por el fuego, lo cual en sí mismo no me parece mal, digo que se acerque a los territorios.
Sí, porque si no fuera también se lo reprocharíamos.
Pero decir por eso digo, y hay que ser justo, pero decir una y otra vez que el cambio climático mata y que esto pasa exclusivamente por el cambio climático es evidentemente un ejercicio de reduccionismo que trata de esconder la realidad. Es una evidencia científica que el planeta se ha calentado, que las temperaturas han subido y eso no lo podemos negar. Pero que el cambio climático es el culpable de todos los males, lo siento, pero me parece que es oportunista y es tratar este fenómeno que debemos abordar con ciencia y con conciencia de un modo casi religioso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ver si hemos hecho nuestro trabajo en invierno, lo que se dice siempre, los incendios se apagan en invierno. Si las administraciones están todo lo coordinados que deberían, si la reacción ha sido lo suficientemente rápida y, por supuesto, estar cerca de las familias y de los afectados.
Salvador.
Sí. Bueno, primero que podría ser cambio climático, podría ser un ciclo climático. Es decir, podría ser que no estuviéramos ante un cambio climático, sino entre los ciclos que la Tierra tiene y que es, históricamente se han producido y que no tienen un componente dramático de destrucción del planeta, sino de una evolución hacia tampoco sabemos dónde, ¿no? Porque, en fin, cuesta decir. Luego, es verdad lo que ha dicho Juan, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero también tenemos que asumir que las cosas se queman. O sea, en general también forma parte de la naturaleza que los bosques, que los árboles, que la naturaleza se queme y es una manera también de regenerar la naturaleza. En la medida en que nosotros nos ponemos a construir en la naturaleza, asumimos en la naturaleza, digo, en cada vez más cerca de la naturaleza, aprovechando, en fin, la belleza del paisaje o en fin, que vivimos por allí. Tenemos que asumir también que en algún momento podemos tener este peligro y evidentemente hay que protegernos, pero yo no presentaría ni las temperaturas como si fuera un hecatombe o que nos acercaran a un hecatombe, es como si se estuvieran abriendo las puertas del infierno, ni presentaría los incendios como algo ajeno a la naturaleza, como algo ajeno a la historia del hombre y ni siquiera como algo negativo a la historia. Otra cosa es que tengamos que proteger las vidas, otra cosa es que tengamos que proteger pero los incendios forman parte de la manera que tiene el planeta de regenerarse. Aquellos que son provocados, lógicamente no, pero los demás, pues sí.
Bueno, pues hay muchos asuntos. Mira, yo quería escuchar a Fidalgo, pero ahora de momento lo vamos a hacer en unos momentos, porque lo que yo quiero es escuchar, cuestiones interesantes también aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué más noticias están pasando en este jueves, Ángela?
Bueno, pues ya sabes que el rey y Pedro Sánchez inauguran hoy la línea de AVE a Burgos, un trayecto que se hará en 1 hora y 33 minutos, 45 menos que el actual Alvia que circula ahora mismo. Esperemos que tengan más suerte que la inauguración del lunes del AVE a Extremadura, porque la cosa no ha salido como se esperaba. Para empezar, resultó que de AVE tenía poco, y además porque se hizo pues mientras ardían, como sabes, pues las Urdes, Monfragüe y el Jerte. Pero es que además el estreno no ha podido estar más accidentado. El primer día un tren llegó tarde porque se equivocaron de vía. El segundo, más de lo mismo, esta vez tres trenes llegaron con retraso. Uno de ellos salió ya tarde por problemas de organización, y después unos problemas de tracción acabaron por acumular una demora de una hora. En el sentido inverso, otro tren también llegó 50 minutos tarde. Y ya por la tarde, otro Alvia de vuelta a Extremadura salió ya con retraso. Y al final, por otra equivocación de vía, se sumaron 30 minutos de retraso. ¿Cómo será la cosa, que ya ni en la Junta de Extremadura están para muchas celebraciones?
Estos retrasos son injustificables. Desde la Junta de Extremadura nos hemos puesto, tanto ayer como hoy, en contacto lógicamente con Renfe para pedirles explicaciones. Renfe nos dice que esto es algo normal cuando se pone un servicio en marcha, pero a nosotros nos parece injustificable.
Es lo que decía el portavoz de la Junta, Juan Antonio González. Imagínate si en la Junta están así como están los usuarios. Dicen que en vez del tren digno que les prometieron, es un tren indignante. Alejandro Peñalvo es el portavoz de la plataforma Milana Bonita, contado en 13 que lo que les han puesto son unos trenes antiguos con algunas mejoras.
Estos trenes son trenes que estaban apartados en algún almacén y los han tuneado y los han traído. Y esos trenes, si tienen ya 650.000 kilómetros...
Otra vez seguro que se piensan mejor lo de inaugurar a tanta prisa y sobre todo embarcar al rey en esta chapuza. Y ahora una noticia con buena energía.
La renovación de los parques eólicos es una realidad. Naturgy y Ruralia impulsan Gira Green, la primera empresa de España dedicada al desmantelamiento y reciclaje integral de parques eólicos. Sus instalaciones estarán en Almazán, en Soria, y reforzarán el tejido industrial castellano-leonés. El objetivo parte del compromiso de Naturgy con la sostenibilidad y la economía circular. Pretende reacondicionar y valorizar los equipos, componentes, materiales y turbinas para su comercialización posterior. Las necesidades de retirada de estos proyectos renovables alcanzan un valor de mercado superior a los 250 millones de euros en labores de desmantelamiento y otros 300 millones más en la valorización de los elementos de los aerogeneradores. Con Naturgy, las buenas energías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día
clave para la evolución de los incendios después de una noche que ha sido positiva en las tareas de extinción. Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en los fuegos de Ávila y Guadalajara, muy próximos a Madrid, y el viento, el peor enemigo en este momento, parece que dio una tregua la pasada noche, lo que permitió perimetrar el incendio de Cebreros. Hoy cambia el tiempo, suben las temperaturas y soplará viento, con lo que se pueden complicar las cosas. Por lo demás, seguimos registrando casos de golpes de calor. Otras dos personas se encuentran graves, un hombre de 70 años que estaba en su coche y otro de 68 en su domicilio. Ambos superaban los 40 grados de temperatura. Y Madrid ha confirmado un caso de viruela del mono en un bebé. Tiene 7 meses y se contagió durante los cuidados por parte de sus padres, que también están contagiados. Los tres han recibido la vacuna y se encuentran bien, aunque el bebé permanece aislado en su domicilio. Se trata de un caso aislado. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 21 de julio. Tenemos 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y siguen subiendo los termómetros. Enseguida te amplío el pronóstico, pero antes, cuando son las 8:25, lo que toca es hablar de tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre: Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento ya encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Santa Eugenia, A4 en Butarque, también dificultades en la A42 en Parla, A5 en Alcorcón y A6, especialmente complicada el acceso a la capital madrileña a la altura de Puerta de Hierro. Además, encontrarán dificultades en la M40 en Valdemarín, con más de 4 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Burgos. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Son las 8 y casi 27 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues seguimos con calor, suben los termómetros hasta los 38 grados, las mínimas se quedarán esta madrugada en los 24, altas temperaturas que se mantendrán durante los próximos días.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y tras muchos años en los tribunales se ha puesto fin al litigio judicial entre la Comunidad de Madrid y los empleados de Metro afectados por el amianto. En un acuerdo alcanzado con los sindicatos, el suburbano indemnizará con casi 7,5 millones de euros a los 7 trabajadores con secuelas y a los familiares de los 13 fallecidos por la exposición a este mineral. Las cantidades van desde los 140.000 euros por incapacidad permanente a los 200.000 en el caso de los empleados fallecidos.
Seguimos la terciopelada, la paraguaya se convierte en una de las frutas más populares de la temporada de verano. En el mercado de Ahorra Más, te esperan las paraguayas con la mejor calidad-precio. ¿A qué esperas para disfrutar de las frutas de verano más refrescantes? Son de temporada. ¿Sabías que tienen alto contenido de vitamina C? La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora la absorción del hierro. Las paraguayas más sabrosas, encuéntralas en Ahorra Más.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en el Gran COPE vamos a repasar algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Muy buenos días.
Y lo primero, varios incendios evolucionan favorablemente, pero preocupa la situación en Zaragoza, Ávila y Galicia.
En torno a 350 operarios siguen trabajando a estas horas en el incendio de Ateca, en Zaragoza, donde ya hay quemadas más de 14.000 hectáreas y 1.700 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. La buena noticia es que hasta ahora la A2 ha reabierto el tráfico desde Soria hasta Zaragoza. Otro incendio que preocupa es el de Cebreros, en Ávila, aunque su director de extinción ha confirmado a COPE que el trabajo de esta noche ha sido fundamental y, aunque todo depende del viento, esperan darlo por perimetrado en las próximas horas. En Galicia, el incendio de Oímbra, en Ourense, ha sido estabilizado y el de Cervantes en Lugo está ya extinguido. Lo que más preocupa es la región de Valdeorras, que afecta a la provincia de León, el incendio que afecta a esa zona. Las líneas ferroviarias entre Madrid y Galicia están ya restablecidas.
Nos quedamos también con esa novedad. Ha quedado reabierta al tráfico la A2 a la altura de ese punto de Contamina, en ese municipio. Segunda clave, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés por primera vez en 11 años.
En las últimas horas se ha abierto la incógnita sobre si se elevarán, según lo previsto, un 0,25 o si la subida será de 0,50. Algo que podría ocurrir porque cuando Lagarde sugirió ese cuarto de punto de aumento lo condicionó a que la inflación no se incrementara. Algo que al final ha pasado. En la eurozona se sitúa en el 8,6%. A esta subida se sumaría otra en septiembre. El objetivo es combatir la inflación, pero lo vamos a notar en el bolsillo. El Euribor llegó ayer a su techo desde 2012, alcanzando el 1,16%, y eso va a afectar directamente al precio de las hipotecas.
Especialmente a las de tipo variable. El Consejo General del Poder Judicial se pronuncia sobre el nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado.
Arranca así el proceso para ratificar la propuesta del Gobierno y sustituir a Dolores Delgado, pero no será inmediato. La ley indica que el Gobierno debe escuchar al Consejo General del Poder Judicial, pero su informe al respecto no es vinculante. Una vez se pronuncie, la Comisión de Justicia valorará la candidatura, previsiblemente la semana que viene, y después se pronunciará la Cámara Baja. Una vez se superen todos estos trámites, el Consejo de Ministros nombrará a García Ortiz como nuevo fiscal general, una opción continuista que no convence a la Asociación Mayoritaria de Fiscales, ya que fue la mano derecha de Delgado y ha intervenido incluso en algunos de los episodios más controvertidos de la ya ex fiscal general.
Pendientes también de Italia, que afronta una jornada clave para su futuro.
Mario Draghi se ve hoy las caras con el presidente italiano Sergio Mattarella y todo parece indicar que va a presentarle su dimisión irrevocable. Al jefe del Estado no le va a quedar otro remedio que aceptarla y disolver las cámaras. Todo después de que tres partidos de su coalición de gobierno, Forza Italia, La Liga y el Movimiento 5 Estrellas, le hayan dado la espalda. Aunque tiene mayoría ante las dos cámaras, él había exigido apoyo unitario para agotar la legislatura y no lo ha conseguido. Se abre ahora un escenario complejo para Italia y también para Europa, ya que el país transalpino es la tercera economía de la zona euro.
Y la quinta clave nos la acerca Ángel Espósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
La clave que viene en torno a los nuevos homenajes a etarras, sí, con una frase especialmente, Ángel, repugnante.
Sí, ya lo verás. Mira, leo en ABC, Sortu, o sea, Bildu, los de Batasuna, convocan actos de amor y apoyo a los exjefes de ETA imputados por el crimen de Miguel Ángel Blanco. Recordemos que hoy tienen cita en la Audiencia Nacional ante el juez García Castellón Mikel Ancha y Amboto, el tal Mikel Albizu y Soledad y para Aguirre. Bueno, pues coincidiendo con esta cita en la Audiencia Nacional, tras la denuncia de Dignidad y Justicia, pues los jóvenes de Sortu han montado manifestaciones en Burguete, donde vive el asesino este, y en Escoriaza, donde vive ella. Bueno, van a montar, montaron ayer un homenaje, montan otro esta misma tarde coincidiendo con la cita, y mira, escucha la frase, comillas: frente al hambre de imposición y represión de la justicia y las víctimas, los jóvenes le daremos nuestro amor y apoyo. Hambre de imposición y represión de la justicia y las víctimas.
¿Por qué no utilizan otra palabra menos repipi, lo de amor? ¿Qué te parece?
Bueno, pues imagínate.
¿Qué te parece? Escucha... Es que además eso, ¿eh?
Yo, fíjate, lo del amor y
el
apoyo
es precioso, ¿no?
Es patético, pero lo de ansias de represión por parte de las víctimas. ¿Se puede ser más hijo? Hablé anoche un momento con Dani Portero, el presidente de Dignidad y Justicia. Escucha.
El brazo político también de este gobierno, puesto que es lo mismo que Bildu, secunde un apoyo a los jefes de ETA que ordenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es una absoluta vergüenza que Pedro Sánchez no se haya deshecho ya de Bildu como socio preferente. Y es una muestra más de que Sortu, Bildu, Batasuna y ETA son absolutamente lo mismo.
Hambre de imposición y represión de la justicia y de las víctimas. Nos estamos acostumbrando a cosas absolutamente increíbles y yo me niego. Homenaje otra vez a estos dos. Cuando les cita la Audiencia Nacional, fueron los jefes de ETA cuando Miguel Ángel Blanco y otros muchos cientos de asesinatos. En fin, me niego a admitir estas cosas como
todo esto, Ángel, para cuando nos recuerden una y otra vez que ETA ya no existe, que es verdad, que ETA ya no mata, pero nos queda todo esto y no hay que pasarlo por alto.
El amor. A Miquel Ancha y a Amboto.
Que te escuchamos, adiós, te escuchamos a partir de las 7 en la linterna de COPE. Gracias, Ángel. Buenos
adiós
días.
Adiós a todos. Chao, chao.
Ya sabéis que este sábado hay comité federal en el Partido Socialista, que es el máximo órgano entre congresos del PSOE. Y tras la renuncia de Adriana Lastra, pues esperaban cambios en la cúpula del partido. Ya vamos conociendo esos nombres. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Por dónde pasan esas novedades?
Bueno, sus nombres, la verdad, es que estaban ya en liza desde el minuto uno, desde esa renuncia de Adriana Lastra, y de momento el goteo de nombres pasa por Patxi López como nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, va a sustituir a Héctor Gómez, y por otro lado por Pilar Alegría como portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal. Será la encargada de dar las ruedas de prensa desde la sede de Ferraz, en principio conservando su condición de también de ministra de Educación. El presidente del gobierno está todavía ultimando esa reestructuración que se supone que va a ser amplia de los órganos del partido, pero ya ha empezado a confirmar nombres y a dejar caer esos primeros espadas que van a acompañarle, se supone que en lo que resta de legislatura, ese año y medio que resta de legislatura. Y para ello, pues evidentemente ha echado mano de dos personas tienen su predicamento evidente dentro de las filas socialistas.
Pues ahí queda la noticia. Gracias, Ricardo. Patxi López, otro portavoz en el Congreso, y Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Tengo interés, sí, Fidalgo, por escuchar tu opinión de lo que hemos dejado pendiente de los incendios, pero por enlazar con esto último que nos contaba Ricardo Rodríguez, estos nuevos nombramientos, lo vimos en el debate sobre el Estado de la Nación, el discurso del presidente Pedro Sánchez, lógicamente fue en clave electoral. No sabemos si mirando solo a las autonómicas y municipales de mayo de 2023, que están a la vuelta de la esquina, o algo más. Si sois de los que pensáis, ya sabéis que esa corriente cada vez toma más fuerza, que Pedro Sánchez pueda anticipar las elecciones y pueda no agotar la legislatura hasta finales del próximo año. Fidalgo.
Vamos a ver, yo todas las informaciones sobre lo que pasa en el Partido Socialista y tal me resulta tan lejanas como un marciano lo que ocurre aquí. O sea, que es que, por decirlo con claridad, me da igual. Segunda cosa, y lo he mantenido aquí y lo mantendré siempre. Pedro Sánchez es muy mal enemigo. Y eso lo tiene que tener muy clarito Alberto Núñez, hijo, ¿eh? Muy mal enemigo. Y en política, el enemigo es el que te gana, no el que echa discursos, es el que te gana. Y tercera cosa, yo creo que va a terminar la legislatura y que va a preparar, como en el debate del otro día, toda artillería para obligar a la oposición a decir que no. Y despeñarla, o a decir que sí, y decir, bueno, pues, aquí estoy yo. Lo digo con toda claridad. Es mucho peor estar en la oposición que en el gobierno, y sobre todo si en el gobierno tienes un presidente, un secretario general del Partido Socialista, como Pedro Sánchez. Y luego los cambios en el PSOE. Es que me resulta, ya os digo, me resulta como ajeno. O sea, yo conozco a Pachi López, conozco a toda esta gente, pero no veo tampoco, por ejemplo, a esta chica, Pilar Alegría, no la conozco. Me parece una chica simpática y tal y eso, pero no tengo más criterio. Vosotros, como estáis todo el día haciendo quinielas, tenéis que seguir afilando lapicero.
Juan. Bueno, pero vamos a ver. Efectivamente, se confirma que Pachi López será portavoz en el Congreso y que Pilar Alegría asume funciones de portavoz en la Ejecutiva. ¿Esto qué significa? Primero, que el cambio va a ser más profundo de lo que se imaginaba inicialmente cuando Adriana Lastra da ese paso atrás. Segundo, que Sánchez tiene una sorprendente para mí capacidad de primero apartar a los adversarios internos y luego volver a acogerlos bajo la premisa de que el que manda únicamente es el secretario general y el líder. Pasó con Antonio Hernando. Antonio Hernando fue quien votó quien se abstuvo para que Rajoy fuera presidente en un acto que dejó a Pedro Sánchez fuera de la política. Y sin embargo ahora es el número dos en el gabinete del presidente. Pachi López fue su rival en las elecciones internas, en las primarias, con Susana Díaz también. Pachi López le espetó aquello de, ¿sabes, Pedro, lo que es una nación? ¿Tienes idea de lo que es una nación? Y sin embargo ahora lo recupera para ser portavoz parlamentario. Al final, ¿aquí qué hay? Un presidente del gobierno que el 19 de junio abre los ojos y se da cuenta que su partido no transmite lo que él quiere transmitir, que los portavoces no están funcionando, que hay un problema gravísimo entre la número dos del partido, Adriana Lastra, y el número tres, Santos Cerdán, que con cuotas de responsabilidad por ambas partes están gestionando fatal el partido y que hace falta un cambio para relanzar al PSOE de cara a un ciclo electoral grande. Yo creo, respondiendo a tu pregunta inicial, que el presidente del gobierno no quiere adelantar elecciones. Yo creo que quiere agotar la legislatura absolutamente. Otra cosa es cómo vengan las circunstancias.
Evidentemente esa es la cuestión. Evidentemente Salvador va a calibrar cuál es el más menor, si prolongar esta situación le va a dar más réditos o le va a perjudicar. Entonces yo creo que ahora está en esa situación y quiere prepararse para, en el momento que él crea que tiene que tomar la decisión, tener las herramientas suficientes para poder afrontarla con la mayor artillería posible.
Yo creo que no va a adelantar las elecciones y creo que no lo piensa. Y creo que ahora es peor momento para convocar elecciones para él, y que puede ser que, como en política, pues un año y medio que queda para de límite de plazo que él tendría, que sería enero 24, para convocar elecciones, pues podría ser que pasara alguna cosa que sí que le inclinara a adelantar. Como ha dicho Juan, como ha dicho Fidalgo, es un mal enemigo, es una persona que solo cree en él, con lo cual, si en cualquier momento sucede algo que cree que le puede acercar a la victoria, no tendrá ningún otro escrúpulo que esta victoria, o posible victoria, y por lo tanto convocar elecciones cuando le parezca que las puede ganar. Pero yo creo que ahora mismo esto no es el caso. Y también creo que, siempre basándonos en ahora mismo, que estos cambios, bueno, pueden tener algún tipo de repercusión interna, algún tipo de ventaja para Pedro Sánchez en el funcionamiento interno. Pero todo el mundo sabe que en España las elecciones se ganan en Madrid, en Andalucía y en Cataluña. Y puede ser que el PSOE tenga un buen resultado en Cataluña, pero en Madrid no lo tendrá. Y en Andalucía ya hemos visto el resultado que tiene. Es verdad que son autonómicas y no generales. Me cuesta mucho ya separar estas cosas. Yo el domingo, esto no lo creo, esto ya es así, el domingo en la contra de ABC se publica la entrevista a José Rodríguez de la Borbolla, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía. Y él lo dice claramente, la victoria de Pedro Sánchez, la victoria por mayoría absoluta de
Moreno
y ella es evidentemente una derrota de las políticas nacionales del PSOE, porque en Andalucía no gusta. Entonces, yo creo sinceramente que Pedro Sánchez no va a ganar las próximas elecciones, pasen cuando pasen. Las celebre cuando las celebre, salvo incidente que ahora mismo no podemos prever de aquí a que estas elecciones se celebren, y no las va a ganar, y además está encadenando últimamente, como todos sabemos, errores y disfunciones y tal, que son las propias de los finales de ciclo.
Está claro que en esa huida hacia adelante, lo vimos en el debate sobre el Estado de la Nación, él ha tratado de dar un giro más a la izquierda para tratar de comerle esa parte de la tostada que ahora mismo se reparte Unidas Podemos, sobre todo en ese momento también de división que tienen con esa plataforma de Yolanda Díaz, que anda ahora por Estados Unidos, de Sumar y demás. Yo no sé si estos nombramientos van también o no en esa línea de dar o incrementar ese giro hacia la izquierda que sí que se vio en el debate sobre el Estado de la Nación.
Antes de nada, déjame decir que Yolanda Díaz ayer, en su gira por Estados Unidos, se dedicó a hacer oposición al Partido Popular.
Sí, sí.
Me lo contaba anoche David Alandete, nuestro corresponsal allí, que estaba alucinado porque la vicepresidenta del gobierno se dedicó a criticar a la oposición y a hablar del gobierno progresista cuando está en un acto como ministra del gobierno de España con un secretario de Estado de Estados Unidos, lo cual está fuera de todo lugar. Yo creo que el presidente del gobierno no vive ajeno a las encuestas, al menos a las que le da Tezanos, y hasta las que le pone sobre la mesa Tezanos, le dan una victoria al Partido Popular. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad en este momento de que el presidente convoque unas elecciones cuando no va a conseguir nada mejor de lo que ya tiene.
Ya que lo has mencionado, Juan, quiero que escuches el comentario de ayer de Yolanda Díaz. Sí, en Estados
Unidos. Las derechas nos suman y el gobierno progresista va a abrir una nueva década de progresismo en nuestro país. Y desde luego, ahí sí le digo que estoy con mucho entusiasmo y con mucha esperanza para ensanchar la democracia y un proyecto que, bueno, que representa a un país nuevo.
Claro, le preguntaron qué sentido tenía politizar una visita institucional en Estados Unidos. Ya decía, bueno, que política es todo y que no hable ella de política, pues sería lo raro cuando es vicepresidenta del gobierno.
No, no solo porque sea vicepresidenta del gobierno, sino por la posición que ella tiene encabezando a lo que queda, vamos, digo lo que queda porque no sé, de Podemos. Esta mujer, yo creo que lo que está jugando es a cubrir el margen izquierdo sin riesgos para un gobierno de Pedro Sánchez, y nunca lo ha negado ella, o sea, otra cosa es que Pedro Sánchez vea que también le puede restar algún tipo de apoyo en unas hipotéticas elecciones, pero yo, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho esta señora en Estados Unidos, es que no me esperaba que hiciera otras. O sea,
bueno, ya, pero que no te esperaras que hiciera otras, porque ella está permanentemente utilizando el cargo para su beneficio partidista.
¿Y quién no utiliza el cargo para su beneficio partidista?
Cuando te vas a otro país, tú como vicepresidente del gobierno no tienes que ir a hablar de la oposición.
Eso es lo que te gustaría.
Del mismo modo que cuando la oposición se va fuera, no se tiene que dedicar a criticar al gobierno.
Eso es lo que te gustaría a ti.
Absolutamente. Fidalgo, eso es una base de comportamiento cuando tú te vas.
No.
Pero aparte, otra cosa. ¿Qué hace reuniéndose la vicepresidenta con Bernie Sanders, que es como la piedra en el zapato de Biden? ¿Qué aporta para las buenas relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos, que ha costado mucho reconducir y que se han reconducido gracias a la cumbre de la OTAN, que viene sobrevenida, no es un mérito de este gobierno?
Yo creo que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de España tienen las relaciones que tienen, independientemente de que esta chica vaya allí y hable con Bernie Sanders. Me da igual. Para los españolitos que siguen un poco la política exterior y la política de Estados Unidos, sabe de sobra quién es Bernie Sanders. Bernie Sanders está fuera de la política. Lo que pasa es que recoge una especie de intención de voto progresista.
Sigue influyendo, Fidalgo, en la política norteamericana.
Oye, también sigue influyendo Trump. O sea, pero no son gente que en esto...
Trump se ha ido.
Bueno, de Trump, si queréis, hablamos en otro momento. Si se ha ido o no se ha ido, está el ectoplasma ahí. Yo lo que ha dicho esta mujer allí, me parece que era lo que quería ir a decir, es que ha ido a decir eso, porque ella está en campaña. ¿Cómo le llama esto? Sumar. Sumar, que no me acordaba. Bueno, pues está en eso, está en Sumar. ¿Y qué es Sumar? Es no perder su asiento electoral de Podemos y no perder la posibilidad de seguir influyendo en un gobierno de coalición de izquierdas. Desde luego, por lo menos no lo oculta, o sea, se la puede reprochar. Y luego yo las recriminaciones esas de Juan, de que bueno, que cuando se va al exterior hay que hacer, al exterior cada uno hace lo que da la gana.
Me he caído el guindo, Fidalgo, me he caído el guindo.
No, porque yo recuerdo a algún político de derechas que también dio un paseo por Nueva York, hombre.
Bueno, pues mal, pero si la cuestión está en que un vicepresidente del gobierno no tiene que ir a hacer política fuera de España a criticar a la oposición. Aparte que es una estrategia de bastante mal gusto, dedicarte a criticar a la oposición cuando eres una persona con responsabilidades de gobierno. Porque es que, aunque Yolanda Díaz esté promocionando su proyecto, no deja de ser la vicepresidenta del gobierno.
Y aunque sea vicepresidenta de gobierno, no deja de ser Yolanda Díaz.
Bueno, hombre, ya.
Pero piénsalo, no es una desconsideración a tu argumento.
Bueno.
Es que el argumento...
Yo creo, de verdad, que esto es... Perder el tiempo. O sea, yo creo que
yo estoy de acuerdo contigo. Mira.
Perder el tiempo, lo de Pachi.
Pero es que el moderador nos lleva a unos, a unos charcos de mierda.
¿Qué me dices? ¿Qué alguien en España? Algo, por favor. No. ¿Tú crees yo que quiero hablar de los España, autónomos. Ahora hablamos de autónomos. Ahora, eso te gusta
que en
mucho.
España alguien le lo de Adriana Lastra le importa algo. ¿Tú crees que Pachi López, de portavoz del Congreso, algún español va a decidir su voto o va a decidir su pensar porque Pachi López sea presidenta, perdón, portavoz del Congreso? Yo lo veo completamente alejado de... O sea, veo... Si esta es la estrategia que tiene Pedro Sánchez para convencer a alguien, la verdad... O sea, si es para consumo interno, vale, pero si es para convencer a alguien o porque cree que le va a ir mejor...
Es que esos nombramientos van precisamente eso, en clave interna. Bueno, sí, vamos con lo que se afecta. Y lo que afecta es ese acuerdo que va a establecer las nuevas tablas de cotización para los autónomos. En España hay 3.350.000 trabajadores por cuenta propia, que no son pocos, y al margen de esas cuotas, de si algunos les sube, algunos les baja, yo no sé, Fidalgo, lo primero que hay que destacar, no es fácil, tú lo sabes bien, en cualquier negociación en el aspecto laboral, llegar a un acuerdo entre gobierno y las principales asociaciones, en este caso que representan a los autónomos, pero es que estamos hablando de un acuerdo que yo no sé si va a servir, que debería ser una de las claves, para abordar o para solucionar o para mitigar ese nicho que hay dentro de ese sector de economía sumergida. Fidalgo.
Vamos a ver. Yo he leído el acuerdo ayer en la prensa y tal. Primero, el colectivo de autónomos es un colectivo de muy difícil taxonomía. O sea, no es lo mismo un trabajador autónomo que con otro colega arregla los pisos y les mete las tuberías y no sé qué, y luego de ahí va a otra casa o a otra del vecindario, que un señor que tiene 5 empleados, que me da igual que sea taxista o que tenga un mínimo negocio. No es lo mismo, ¿eh? Segunda cosa. Los autónomos, hasta ahora, según mi criterio, han sido favorecidos, y eso no quiero decir que se entienda como que al ser favorecidos están bien, porque la mayor parte de ellos están muy mal, ¿eh? Pero han sido favorecidos por un modelo económico que privilegia mucho los márgenes en las actividades. Tercera cosa, el autónomo es una persona tan inteligente como el no autónomo. Y entonces, el autónomo saca partido algunas ventajas que tenía. Y se ha visto, por ejemplo, cuando las cotizaciones de los autónomos eran tan bajas, porque les permitían cotizar por la mínima, ¿no? Que al llegar a la época de jubilarse te dicen que les estaba con la pensión mínima. Pero solían tener un chalet en la sierra. Yo tengo amigos autónomos, ¿eh? Tengo amigos autónomos que me decían lo mismo. O sea, Fidalgo, es que nosotros, claro, es que estamos que depende cómo nos vaya la cosa. Digo, bueno, y un trabajador asalariado también está, depende cómo va la cosa, porque lo echan al día siguiente por la mañana, sin avisarle. Ya, pero es que nosotros y tal. Y entonces ellos habían protegido la economía familiar, tenían tal, pero amigos no tenían prestaciones. ¿Qué ha ocurrido? Cuando los autónomos han empezado a organizarse, y hay varias asociaciones, han empezado a reivindicarse de una forma un poco más corporativa, una cosa más general. Y yo creo que el principal valedor de esta historia es el ministro, que el ministro además yo creo que tiene buena cabeza y sabe de esto, y que es un señor que sabe que simplemente limpiando de economía sumergida el sector, consiguiendo que no proteste ni una minoría y llevándoles a una evidencia en una mesa de negociación, no pueden ustedes cotizar por menos de lo que van a recibir. ¿Me explico? Y esa es la clave del acuerdo. ¿Qué ocurre con este acuerdo? Bueno, ocurre que es un acuerdo que tiene que cumplirse en unos plazos que son largos y que seguramente va a ser revisado. Pero yo creo que está bien. Oye, que hay unos autónomos que van a salir perdiendo un poco más, será porque ganan más y hay que compensar el equilibrio entre prestaciones y aportaciones. ¿Que hay otros que no pueden dar más? De sí. Bueno, pues tienen que saber que cuando lleguen al final de la vida y pasen por la ventanilla, les darán poquito.
Bueno, estamos hablando de un tejido, Juan Salvador, muy importante para
muy grande,
el mercado laboral.
Muy grande.
Son 3.300.000 trabajadores, pero como tú dices, claro, sí.
Cada uno de su padre y de su madre.
Esa cifra es la oficial, pero como tú dices, bueno, pues...
Yo creo que la izquierda nunca ha entendido cómo se crea la riqueza. Nunca. Y, por lo tanto, los gobiernos que pasan...
Pero no la crean solo los autónomos, Salvador, coño.
Yo solo digo que la izquierda no lo entiende. Y entonces lo que hace es creer que cuanto más cobre, que cuanto más extractiva sea la política fiscal, más dinero va a tener el Estado. Cuando en realidad el Estado tiene más dinero, cuanto más dinero gana la gente y cuanto más fácil es trabajar y cuanto más fácil es que todo el mundo participe de la economía. Y entonces, el sistema impositivo en general de España, también el de los autónomos, todo, va encaminado a que la gente se plantee de qué le sirve trabajar. Es más, hoy, tal como está organizado, digo hoy, por lo que queda los ERTES, hoy no sale a cuenta abrir los restaurantes todo el tiempo. No, los camareros no quieren trabajar. Los empleados de hoteles, los empleados, por ejemplo, de estas industrias turísticas importantes, ¿no? Y pues, hemos puesto algún...
¿Y entonces por qué lo abren? ¿Por qué lo abren?
No, lo abren. Sí, sí, lo abren, pero no lo pueden abrir tanto tiempo como lo abrían. Hoy PortAventura no puede abrir como abriría un verano normal, pero no por el COVID o tal, sino no puede abrir porque no tiene a suficientes empleados.
Entonces, claro, porque, ¿por amor al arte o no?
No,
sé.
Abren mientras puedan abrir y ganan
pero
dinero.
No, ¿por qué? ¿Por qué?
No, ganan mientras
es por ganar
abrir,
dinero.
Mientras pueden abrir y ganan dinero, pero pues igual no abren más horas. ¿Por qué? Porque ya no les sale cuenta y porque no tienen empleados. Y entonces, todo esto va a la desmoralización y a la no brillantez de la economía de un país. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando en estos términos, iremos empobreciendo cada vez más al país. Mientras pensemos en esta estructura mental izquierdista, iremos empobreciendo, como todos los países que se han basado en estas teorías, que se han ido empobreciendo. Cuando pensemos en criterios de favorecer la creación de riqueza y de que luego ya nosotros no tenemos que redistribuir la riqueza, tenemos que redistribuir los frutos de la riqueza. Y como aquí esto no lo entendemos, pues estamos matando a la gallina en lugar de repartirnos sus huevos. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda no ha entendido nunca la libertad económica como mayor garantía de prosperidad y de riqueza.
Lo que no puede ser es que en España los autónomos estén en peor condición que en los países de nuestro entorno.
Claro.
Lo que no puede ser es que un autónomo pague antes a la Seguridad Social de ingresar una factura. Y lo que no puede ser es que los autónomos tengan que convertirse en héroes para poner en funcionamiento esas pequeñas empresas o proyectos que al final lo que hacen es generar riqueza y empleo. Por lo tanto, yo creo que está bien que haya un acuerdo como este porque ayuda a los autónomos que menos ganan, pero creo que hay que profundizar muchísimo más.
Bueno, pues nos queda hablar de esa propuesta de la Comisión Europea para racionar el gas. Bueno, hemos recuperado esa palabra que ya parecía olvidada, racionamiento. Y el planteamiento de España también, la respuesta que da a esa propuesta de Bruselas. En principio, España rechaza el plan de Bruselas para racionar el gas. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland ahora con disponibilidad inmediata para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Chin, chin,